Poderosas sin capa.
Historias
de mujeres
pensadas,
contadas,
producidas
por otras mujeres.
Poderosas sin capa.
Soy heroína, no tengo capa. Vivo en los sures, la injusticia me mata. Camino a pie, vuelo entre nubes. Tengo poderes, soy una mujer de los sures.
Dejan mis ojos brillo, bendita la gente que perdona sin demora, que llora, vive y se levantan sus derrotas. Bendito el que puede.
Nuevo magazine de Bocaribe Radio, Poderosas sin capa, un programa que exalta la vida de lideresas de los sures que con su ejemplo, experiencia y dedicación inspiran y movilizan la ciudad de Barranquilla. Nos acompañan en esta realización Marcela Pérez, una arquitecta que se dedica a podcast contando el impacto y aporte de las mujeres en la historia. Mari Botero, comunicadora social, amante de la fotografía y del Caribe colombiano. Diana Casalins, artista visual que investiga, diseña y comparte experiencias educativas en espacios informales. ¿Y quién les habla? Carla Flores Albor, comunicadora social, escritora y gran apasionada de la cumbia.
Bendito el que puede ver a Dios en las esquinas.
La mujer poderosa.
Hablaremos de una mujer que ha dedicado su vida al atletismo y al baloncesto, impactando la vida de muchos deportistas del Atlántico.
Esa es la voz de Ana Alvarado, una santanera de Santa Ana Magdalena que llegó a la ciudad de Barranquilla a los 12 años. Toda su vida la ha dedicado al deporte, siendo una de las atletas más completas del país. En 1950 fue elegida como la mejor basquetbolista. En 1961, Ana Alvarado, doble campeona nacional, así lo tituló un 14 de octubre el diario La Prensa. Ganó los 60 metros e hizo un tiempo de 7 segundos, 9 décimas, equiparable al tiempo de Sally Pearson, atleta australiana, en 1998. Récord que fue superado por la medalla olímpica Sydney 2000 Mary Johnson, con un tiempo de 6 segundos, 50 centésimas. Esto habla de la calidad y condición atlética de Annie, como le dicen cariñosamente sus amigas más íntimas. Una historia que injustamente hemos invisibilizado, como se ha hecho con la historia de muchas mujeres, no solo en el deporte. Por esto y muchas cosas más, hoy en Poderosa Sin Capa rescatamos un fragmento de su historia y para hacerlo, Giyola Fernández, Esperanza Mejía, Olga Salas y quien les habla, Marcela Pérez, contaremos anécdotas y la manera como Ana impactó en nuestras vidas y en la de cientos de barranquilleros.
Bendita la gente buena, que con su vida se diferencia. Bendita la gente buena.
Mi nombre es Giyola Fernández y tengo 40 años aproximadamente de conocer a Ana Alvarado. Ella fue mi entrenadora de atletismo. Y de ahí creció una amistad súper grandísima con mi familia. Cuando quedé embarazada, me separé del papá de mi hijo. Y la persona que más me apoyó fue ella, tanto en la crianza mía, terminada de criarme, como la de mi hijo. ¿Sí? Nos mudamos a la casa de ella. De ahí comenzó, antes porque era mi entrenador y después cuando tuve a mi hijo. Y ahí comenzó la ayuda en todo sentido, con la crianza de mi hijo, toda la parte deportiva mía, la universidad, todo eso. Y ella tiene un temperamento tenaz.
Y justamente ese temperamento tenaz de Ani es el mismo que le imprimió a sus alumnos y alumnas. No tenemos certeza de a cuántos y cuántas jóvenes entrenó, pero aún a sus 85 años, seguía llegando en mototaxi con dos tulas de balones al Suri Salcedo. Trabajo sábados, domingos y festivos, de 7:30 a 12 pasado mediodía y de lunes a viernes de 4 a 8 de la noche. A continuación escucharemos a Esperanza Mejía. Su hijo y el mío entrenaron con Ana, quien nos ayudó en la formación como deportistas y seres humanos. Esperanza la recuerda de la siguiente manera.
Oh, Ana, mejor dicho, eso era cómico. Algunas madres ponían unas caras, pero ella, yo al principio, mejor dicho, coge el balón, agarra el balón, como un macho, como coge el balón, con sus vulgaridades y todo, pero no vulgaridades así, no joda, haga esto, coja eso, hágase como si estuviera agarrándose los huevos. Entonces.
¿Y cómo era Ana como entrenadora?
Como entrenadora conmigo me exigía bastante, ¿sí? Ella todavía corría, entonces dividía el tiempo. El entrenador que yo tenía era Ernesto Berrío, entonces lo regañaba, que esto que ella tiene para correr más, exígele más. Entonces se metía en todo lo que tenía que ver mis entrenamientos y de ahí comenzó.
Cuando le pregunté a Gigiola sobre el apoyo que ha tenido Ana por parte de las instituciones gubernamentales, respondió.
Toda la vida luchamos, bueno, la vida de 40 años de estar con ella, luchó para que le dieran el reconocimiento deportivo, que nunca se lo dieron hasta la fecha de hoy.
La siguiente es la voz de Olga Salas, de Aso Mujer y Deporte, una luchadora incansable en busca de la equidad de género en el ámbito deportivo, que recuerda a Ana de la siguiente manera.
Ana Alvarado, yo la conocí cuando fuimos compañera del Instituto Distrital de Deporte, el IDRD. Como éramos amigas, yo me acuerdo que yo terminé mi clase de karate, yo estaba en la parte de karate como entrenadora. Iba pasando y me quedé viendo porque me sorprendió ver una señora. Ella, Ana, era una señora dando clase de ballet con ese gozarrón que tiene Ana. Entonces, a mí me llamó la atención y me he sentado a ver su clase con todos los niñitos ahí, ella driblando el balón y haciendo la explicación. Entonces, de pronto Ana se tira al suelo, boca abajo, y empieza a pasar el balón y se levantaba medio cuerpo y balanceaba. Y yo me quedé impresionada, decía, mira esta señora todo lo que hace. Y los peladitos ahí felices de verla a ella. O sea, no, era una mujer que se esmeraba por explicar hasta el último detalle, y se esmeraba que los niños aprendieran. Yo te comentaba que el estadio de atletismo nuevo, que se hizo en los Juegos Centroamericanos, debía haber llevado el nombre de Ana Alvarado. ¿Por qué? Porque Ana tiene récord de 200 metros planos, 400 metros planos. Ana fue vallista, campeona nacional de valla, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco. Ana fue una mujer completa en el atletismo. Entonces, eso... Digamos que debió haber sido un reconocimiento merecido para ella. Ana fue la primera mujer selección Colombia que salió con una delegación fuera del país. Eso no lo digo yo, ahí están los recortes de periódicos. Le dio muchas medallas al Departamento del Atlántico en Juegos Nacionales, aunque Ana nació en el Magdalena. Pero Ana, a nivel deportivo, fue una cuota importante para Juegos Nacionales, para el Departamento del Atlántico. Ana luego pasa al baloncesto, hizo parte de la Selección Colombia de baloncesto. Ellas tuvieron un viaje, iban en bus para...
¿Perú?
Creo que es Lima, sí, yo creo que es Lima. Y el bus cayó un barranco. Ana es sobreviviente de un accidente. Ella todavía, cuando me lo contó, ella todavía, sus ojos se le encharcaban porque dice que vio morir a muchas compañeras en ese accidente. También puede ser por su por el tema de su tema personal, de su orientación sexual, puede ser también. aunque fue aunque Ana nunca digamos tuvo un comportamiento digamos erróneo, fue una mujer que fue, no, es una mujer que en sus entrenamientos muy profesional, una mujer que nunca hubo una falta de respeto, aunque ella tenía su forma de dar sus clases, pero nunca Ana tuvo mal proceder, ni con padres de familia, ni con padres. ¿Qué más? Hay muchas generaciones del baloncesto que pasaron por las manos de Ana Alvarado.
Bendita la gente que es capaz de ver distinto.
El tiempo es corto para contar y exaltar la vida de Ana Alvarado. Una vida de contrastes. Si bien es y ha sido una de las mejores deportistas de Colombia, su nombre está en el olvido de un país que no reconoce su historia y que en su mejor momento sufrió la doble discriminación por ser mujer y su orientación sexual. Si me preguntan por una lideresa, a mi mente viene el nombre de Ana de inmediato. Una mujer capaz de reconocer el potencial en cada ser humano, que nos inspira a sacar lo mejor de nosotros mismos con su ejemplo y disciplina. Desde el fondo de mi corazón, gracias, Ani.
Bendita la gente buena. Bendita la gente que llena de amor la tierra, que siembra vida, que renacen las cenizas. Bendito el que puede ver a Dios en las esquinas. Bendito el que hace que otros rían.
¿Cómo estar en el momento, vivir el momento y hacer lo que uno tiene que hacer en el momento influye en las demás personas, cierto?
Ver a Ana en este momento, después de ser una mujer tan entera, tan dinámica, y ver la situación de salud que está pasando. Ella sufrió una isquemia hace 8 meses, perdió todo el movimiento de su lado izquierdo, que era su lado dominante, y pues a ella la alimentan en este momento por sondas. Afortunadamente tiene mujeres como Yiyola, como Esperanza, que la rodean, la acompañan y la ayudan en un proceso tan duro en este momento.
Que también se están convirtiendo ellas también, entonces,
en sus cuidadoras.
En unas poderosas sin capa.
Sí. De pronto, tristemente, esta no es la única mujer que pasa por esta situación o deportista a la que no se le ha reconocido ese mérito, todo eso que hicieron por el país, cuando nos representaron, cuando hicieron enorgullecer en su momento a muchas personas, pero pues tristemente muchas terminan así.
Bendita la gente como tú, Ani.
Que hace el cielo en la tierra.
¡Ey! ¡Toma tu ladrillo!
Hoy compartimos el texto de Ana Buñuel titulado Mujer, Machismo y Deporte, publicado en 1996. Los estereotipos sociales tradicionalmente ligados a la feminidad, como la pasividad y la sumisión, junto a unas diferencias biológicas mal interpretadas, siguen limitando la actividad físico-deportiva a las mujeres. Ellas practican menos deportes y con menos frecuencia que los hombres, inclinándose además por la natación, el tenis y la gimnasia como prácticas que no contradicen el modelo femenino tradicional. Nuestra cultura occidental ha defendido hasta hace bien poco tiempo que las mujeres no solo eran diferentes a los hombres, sino inferiores. Los estereotipos tradicionalmente ligados a la feminidad, pasividad, sensibilidad, sumisión, y a la masculinidad, actividad, dureza, agresividad, siguen estando vigentes en cierta medida y han ejercido una fuerte influencia en el ámbito del deporte. Las diferencias biológicas malinterpretadas o intencionadamente interpretadas han sustentado normas de comportamiento que han supuesto para las mujeres una importante limitación del conocimiento y uso del propio cuerpo, así como han limitado su actividad físico-deportiva. Como señala Hargreaves, la hegemonía masculina en el deporte es más resistente al cambio que cualquier otra área de la cultura. El modelo deportivo dominante sigue siendo el modelo instrumental, donde la racionalidad preside el proceso de mejora continua, bajo el conocido principio de situs, altius, fortius. El cuerpo es un mero instrumento de consecución de metas, de batir récords, sin tener en consideración sus emociones, sentimientos, esperanzas, ansiedades y recuerdos. Así, el deporte es el ámbito social perfecto para escenificar la identidad masculina.
Juega,
juega,
juega como niño.
Juega como niña.
Juega como niña.
Sí, y realmente juega como niña y corre como niña. ¿Saben ustedes que el deporte se creó para entrenar a los hombres para la guerra? La masculinidad de los ganadores era exaltada. La mujer fue figurando poco a poco, pero si se enfrentaba al hombre, su feminidad era ridiculizada. Entonces ella, para poder acceder a la competencia, tenía que mostrarse ruda y fuerte. Pero entonces la consideraban masculina, y entonces por eso también era rechazada. De esa manera surgen expresiones para descalificar a los deportistas mientras ridiculizan a la mujer. Como por ejemplo, ¡ey, ey! ¡Corres como niña! O, ¡Hércole, tú pegas como niña!
Otro tema, Carla, es que se ve en el ámbito deportivo también es la sexualización de las deportistas. El manejo que se les da a las mismas en los medios, que de pronto las reconocen es por si son bonitas, por si tienen un buen cuerpo y no realmente por los méritos que tienen como deportistas y lo que han logrado.
El caso indignante que le sucedió a las jugadoras de fútbol del Atlético Huila, que ganaron la Copa Libertadores y les tocó dormir en el piso del aeropuerto porque no les consiguieron un hotel esa noche. Eso jamás pasaría en la liga masculina.
O también, por ejemplo, en los noticieros, que vemos que se hace muy poca cobertura de todo el tema que tiene que ver con las competencias femeninas.
Bueno, en el peor de los casos, sobre las denuncias de acoso sexual, y sin ir más lejos, aquí mismo en el Atlántico, la denuncia que recibió Indeportes por el presunto abuso sexual a 5 deportistas de lucha, o el caso del ya condenado y capturado por el CTI, Pedro Julio Chavarría, vinculado a 8 investigaciones por abuso sexual a jóvenes y adolescentes entre 12 y 15 años.
Es por eso que nuestra siguiente invitada es Olga Salas, de Asodeporte y Mujer. Ella habla sobre la inclusión de derechos y políticas públicas con visión de género en la ciudad de Barranquilla puntualmente. Y como noticia, recibimos que la ciudad es la segunda del país en tener dentro de la Secretaría del Deporte del Distrito una mujer, que la encabeza en este caso Laura Nieto. Ella maneja una oficina con el ítem Deporte y Mujer, en donde se bajan a los territorios la incidencia política de los derechos y las políticas públicas con visión de género. Este es un logro muy grande de Olga Salas, pues solamente Barranquilla y Cali cuentan con esta oficina. Porque si bien las entrenadoras deportivas en Barranquilla ganan lo mismo que los entrenadores, su participación no supera el 10% por los mismos prejuicios y estereotipos de género que tenemos. Por poner un ejemplo, las escuelas de fútbol no contratan mujeres ni siquiera para los equipos femeninos.
Asumir Deporte trabaja 4 líneas importantes como son el tema de prevención de embarazo en adolescentes, que lo hacemos con población vulnerable. Es un trabajo que se hace tanto socioeducativo, ¿verdad?, a través de trabajadoras sociales o psicólogas, con unos talleres educativos, y también se hace con la parte deportiva, se combinan las dos cosas. Tenemos la línea de empoderamiento de las mujeres, ya mujeres que son deportistas o que fueron deportistas, ahora son entrenadoras. Empezamos a hacer todo el tema del empoderamiento de ellas desde un enfoque de derechos para que ellas repliquen, digamos, a las niñas o a la población en general con las que ellas entrenan. Algo que tiene a su mujer y es que todas las mujeres que lideran procesos han sido deportistas. Eso siempre, digamos, que es la constante. En todas las regiones, la mujer que lidera, porque tenemos varias gestoras en diferentes regiones del país, de diferentes departamentos, todas han sido deportistas. Tenemos el tema de capacitación, que hacemos todo este proceso de sensibilización con todo lo que son el personal que trabaja en el tema deportivo, las personas administrativas, hacemos lo que... todo ese tema de capacitación, y hacemos el tema de incidencia política, porque como te he comentado, bueno, dentro del empoderamiento, la incidencia política de pronto no es una línea, digamos que es lo que hacemos nosotras en los territorios, pero hay algo que sí estamos trabajando desde el año pasado, es el tema de prevención del acoso y el abuso sexual en el deporte.
Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Y cerramos nuestro episodio de hoy con dos recomendaciones, una de lectura y otra de cine. Por una parte, el libro de Carla Flores, Somos Cumbia, Somos Familia, que destaca los valores familiares y la enseñanza del baile de la cumbia, abordado desde esa metáfora de la rueda de cumbia que nunca para, como la vida misma. El libro se encuentra disponible en la Librería Nacional y en la plataforma de libros iBooks. Pueden además seguir a la autora en redes sociales como Carla Flores SD en Instagram y en Facebook a través de la página Carla Flores School of Dance. Nuestra segunda recomendación es la película Girl Rising de 2013. Es un documental en el que se sigue a 9 niñas de Haití, Nepal, Etiopía, India, Perú, Camboya, Sierra Leone y Afganistán. Con 10 mujeres escritoras y un equipo de narradoras, entre las que se encuentran Meryl Streep, Alicia Keys y Salma Hayek. La película fue realizada por el programa de la ONU Mujeres y está disponible por completo en YouTube.
Gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. A Vocaribe por abrir este espacio donde podemos visibilizar a todas esas mujeres grandiosas que construyen y transforman la ciudad. Las canciones que escuchamos en este episodio son Bendita la Gente, de Ana Bolívar, y El Patriarcado, de Ana Tijoux.
A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Poderosa sin capa, proyecto ganador de la beca para la realización de franja de radio ciudadanas del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia.